A lo largo del curso hemos ido abordando diferentes aspectos de la nueva Ley de Calidad de la Educación. Hoy les vamos a hablar de la educación diferenciada en los planteamientos de esta ley, la LOCE. Es una propuesta de la profesora Carmen Jiménez Fernández, catedrática de Pedagogía Diferencial en la UNED. Buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes, María José.
¿Qué se entiende por educación diferenciada?
Pues educación diferenciada es la educación común que se debe impartir a todas las personas, pero que, como las personas, aunque nos asemejamos en lo esencial, también tenemos diferencias importantes en características significativas para el aprendizaje escolar. Entonces, la educación diferenciada pretende dar un currículum común adaptado a esas características diferenciales significativas de los educandos, es decir, a los intereses, a la capacidad de aprendizaje, a los recursos cognitivos, al nivel de conocimientos previos, etcétera. Por eso, antes había centros de educación especial, todavía hay, pero más minoritarios, y la escuela general, por ejemplo, pues se impartía un currículum distinto. Ahora se tiende a que haya una sola escuela, pero esa escuela ha de dosificar, digamos, adaptar el currículum a las posibilidades y necesidades de los alumnos. Y entonces sería esa segunda parte, la diferenciar la educación para que sea más eficaz y para que la igualdad de oportunidades sea más real, dar a cada uno en función de lo que tiene y de lo que necesita.
Bueno, y si ya analizamos la ley de calidad, la LOCE, podemos ver cómo se aborda el tema de la educación diferenciada, profesora Jiménez Fernández.
Bueno, pues la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, la Ley de Calidad, no, como toda ley orgánica y ley contemporánea, pues tiene que afrontar la diversidad dentro de lo que la LOCSE, la ley anterior, que no ha sido derogada, sino en algunos artículos, pues llamaba el currículum comprensivo. Porque en estos años, desde que en los 90 estrenamos la anterior ley orgánica, pues la escuela se ha afianzado, los sistemas escolares de calidad se han afianzado en una única escuela ordinaria para el común de las personas, de los educandos. Y la LOCE, o la Ley de Calidad, hace suyos esos planteamientos, esos referentes teóricos internacionales y propios de las tendencias de los países de calidad, e insiste en una escuela, una educación inclusiva, una educación que atiende las necesidades comunes de los educandos y las necesidades diferenciadas o específicas. Y en un mismo centro pues puede haber alumnos con algún tipo de discapacidad ligera o media y puede haber alumnos extremadamente superdotados, por ejemplo. Entonces ese diapasón de necesidades deben de cubrirse en el centro y aulas ordinarias. Pues tiene que haber una organización escolar y unos planteamientos de desarrollo del currículum pues yo creo que bastante distintos de forma progresiva a los que podía haber cuando se atendían a alumnos que teóricamente eran mucho más igualados en las características significativas para el aprendizaje escolar.
Entonces, en este momento, en el marco de la nueva ley, la educación diferenciada vendría a ser la educación inclusiva, profesora Jiménez Fernández.
Bueno, la educación inclusiva y la educación diferenciada tienen muchos puntos de vista en común. Pero la escuela inclusiva o la educación inclusiva yo diría que son dos cosas. Primero es el nuevo paradigma de la educación, es el nuevo referente, la nueva utopía hacia lo que tendemos. La escuela inclusiva y la sociedad inclusiva, es decir, una nueva forma de convivencia en la que todos los grupos tradicionalmente más marginados, ya sean las personas con algún tipo de discapacidad, ya sean los alumnos procedentes de los grupos étnicos, marginados, léase los alumnos socialmente más débiles, léase las mujeres frente a los hombres que han sido tradicionalmente privada o más recluida a la vida privada, y todos estos grupos se incorporen a la escuela aumentando su participación, su inclusión y reduciendo su exclusión a zonas menos importantes de la sociedad. Entonces, la escuela sería el instrumento por excelencia para educar a las generaciones, a las nuevas generaciones y reciclar a las que ya estamos a pie de obra en esa nueva utopía. Lo que pasa es que de las utopías a la realidad, pues media un trecho, y a la escuela lo que se le pide es que vaya teniendo modelos de organización escolar, modelos de agrupamiento de alumnos, modelos de enseñanza por parte de los profesores, de trabajo entre los propios profesores, que reduzcan la exclusión y aumente la participación. Y la escuela inclusiva sería, por lo tanto, eso. Sería, primero, un conjunto de principios y valores que deben de tener su reflejo en la organización escolar y en las prácticas educativas.
Y tendría relación, como nos dice, directamente con lo que nos explicaba antes de educación diferenciada.
Pues, evidentemente, porque si algo es la sociedad actual, es una sociedad diversa. Y siempre ha sido así. Lo que pasa es que quizá antes eran más homogéneas, pues para empezar los estados, y más independientes. Pero ahora con la globalización y la interdependencia se ha hecho más visible la realidad de las diferencias humanas con significado para la educación. Entonces, ¿qué se le pide a la educación cuando se dice que sea diferenciada o a la escuela inclusiva? Pues se le pide que sea una escuela equitativa, la equidad como valor central, y que sea una escuela de eficacia similar con todos los grupos. Que sea una educación diferenciada, entonces que sea igual de eficaz con los grupos más débiles, igual de eficaz con los alumnos que con las alumnas, igual de eficaz con los grupos étnicos que con los grupos autóctonos. Entonces, eso es una educación diferenciada. Y la LOCE, o la Ley de Calidad, se inscribe en el paradigma de la escuela inclusiva, porque es que es una ley que nace hoy, y como hoy que ha nacido, está recién promulgada, pues continúa los planteamientos de la LOCSE, porque la LOCSE, con su atención a la diversidad y su currículum comprensivo, era la antigua denominación, digamos, de la escuela inclusiva. La escuela inclusiva es un nuevo paso de rosca, una nueva tuerza de rosca, vuelta
línea.
De rosca en la línea de la integración escolar, pero no solo de las personas con discapacidad, sino del conjunto de los grupos. Es una escuela y un valor transversal. Y también longitudinal a lo largo del recorrido escolar.
Bien, pues profesora Jiménez Fernández, vamos, si le parece, a ver en el marco de la ley de calidad, como nos dice, de alguna manera pues se han recogido esos principios que ya estaban en la LOCSE y se ha ido avanzando y trabajando en estos aspectos de la educación diferenciada. Vamos a ver en concreto, dentro de la nueva ley, en qué momentos se trata de una forma especial esa educación diferenciada.
Bueno, de una forma especial habría dos momentos. Realmente el conjunto de la ley es la que da la visión matizada, pero si hubiera que destacar dos lugares donde ese tratamiento o esa contemplación de las diferencias en educación y de la educación diferenciada como consecuencia, en el marco de la OCE yo diría que hay dos momentos. Una, en la exposición de motivos habla de cinco ejes que sirven de inspiración al articulado o al desarrollo de la ley. Y en uno de esos cinco ejes es lo que la ley denomina como creación de una tupida red de oportunidades para todos, o creación de una red de oportunidades para todos de similar calidad. Y en segundo lugar, y luego si quieres vemos cada uno de estos dos, aparte del eje, sería el capítulo 7, que está dedicado a regular la atención de cuatro grupos que han sido tradicionalmente los grupos objeto de educación diferenciada en los últimos años. Dos de ellos se han contemplado tanto en la LOCSE como en la Ley General de Educación del 70, son clásicos, y otros dos se contemplaban de hecho, pero la ley orgánica anterior del 90 no los contemplaba. Y me refiero a que dedica primero a los grupos, a la compensación de las desigualdades sociales, lo que es la compensación de desigualdades en sentido amplio, desde los grupos tradicionalmente marginados, léase los gitanos, por ejemplo, o los grupos rurales, o las mujeres, las chicas, frente a, en determinados colectivos, frente a los chicos, la compensación de desigualdades a lo largo y a lo ancho de la escuela. Y eso ya era tradicional en nuestras leyes orgánicas. Hay un segundo grupo que lo introduce la LOCE, la Ley de Calidad, que no estaba recogido en legislación anterior, pero que la realidad ha venido a mostrarnos que es un grupo muy fuerte y muy problemático si no se le coge de frente, que es la educación de los emigrantes, la emigración masiva. Le llaman la educación de extranjeros y realmente este segundo grupo, pues lo que trata la ley de calidad es de afrontar la integración y la inclusión en la escuela, la inclusión de la mayoría, esa inmigración mayoritaria que estamos recibiendo a veces de países muy alejados de nuestra órbita cultural. Pensemos en el continente africano, en el continente asiático y no solo en el iberoamericano, que es como más próximo por cultura y lenguaje. Hay un tercer grupo que también lo incorpora, el capítulo 7, que no lo incorporaba la ley, la LOCSE, sí la ley del 70, aunque luego la LOCSE rectificó, me refiero a los intelectualmente superdotados, les llama así. Lo que se llamaba la sobredotación intelectual los recupera la LOCSE como intelectualmente superdotados. Y hay un cuarto grupo, que sería también otro de esos grupos especialmente objeto de educación diferenciada, que también ha conocido desarrollos muy amplios en las dos leyes, en las leyes orgánicas, tanto la del 70 como la del 90, como las otras leyes orgánicas que tenemos, y son la educación de las personas o de los alumnos con algún tipo de discapacidad, sea física, sea sensorial, sea polifacética debido a varias causas, ¿no? Entonces, en estos dos momentos, en la exposición de motivos, el eje tercero principalmente, y en esta segunda parte, en el capítulo 7, cuando regula los grupos específicos, serían como los dos puntos álgidos, lo que no significa que sea el conjunto de la ley la que afronte la educación común y diferenciada del conjunto de la población escolar.
Bueno, yo le pediría, profesora, en los últimos minutos, una, a modo de síntesis, en ver qué es lo que aporta la ley de calidad en este plano de la educación diferenciada y, sobre todo, que nos hable de acciones y recursos que se proponen en el marco de la ley para poder atender efectivamente estos principios que la ley recoge.
Yo la segunda parte casi que pediría que la podríamos ver en un segundo momento cuando ya sean públicos los desarrollos de los decretos, que los reales decretos que van a desarrollar el articulado de la LOCSE, porque todavía son proyecto. Entonces vamos a ver lo que la administración nos tiene reservado y podemos tratarlo. En cambio, desde la contemplación del articulado, ¿qué recoge que no se recogía y que era exigible a una ley orgánica publicada hoy? ¿Y qué algún aspecto, si es que nosotros viéramos que, bueno, que podía haber merecido otro tratamiento? No lo sé. Yo diría que vamos a verlo en positivo. Es una ley que hay que empezar a cumplir y hacer la realidad. Y las leyes en sí mismas, hombre, pueden ser buenas o malísimas, pero no son buenas o malas en términos absolutos. Depende, sobre todo, de cómo luego se apliquen en la práctica. Yo creo que esta ley aporta, primero, dos grupos que los considera frontalmente y que era exigible. Y son superdotados e inmigrantes, como he dicho. Y esto creo que es una novedad. Y en segundo lugar, hay otra fórmula. Los itinerarios tan socialmente se han hecho como piedra de choque a lo largo de este proceso. Yo, olvidándome del proceso político, etcétera, realmente en la escolaridad obligatoria hay cuatro itinerarios, a mi modo de entender, no solamente tres, porque la iniciación profesional es un itinerario. Bueno, pues la iniciación profesional, que es verdad que si no se cuida y no se prevé, puede terminar siendo un nicho para los grupos étnicamente débiles o socialmente débiles, por otra parte, es una forma de darles a estos alumnos una gran inclusión escolar, porque facilitar que se salga de la escuela con el certificado o con el título de graduado en educación obligatoria, que sin eso hoy se está excluido de todos los circuitos. La LOCSE eso no lo hacía porque no previó que tuviéramos esta... Si hoy se hubiera publicado esta ley, tendría que darle una salida, esta u otra similar, pero aumentar la inclusión. Entonces yo diría que vamos a ver cómo se desarrollan en la práctica, que creo que merece el esfuerzo de tratar de desarrollar desde el marco teórico los planteamientos de una escuela inclusiva que está más allá y más acá de la LOCSE, pero que la LOCSE es parte de ellos y se inscribe en ellos, y que creo que estos nuevos grupos que incorpora es una nueva forma también de aumentar la inclusión, de reducir la exclusión o de reducir la brecha entre la pobreza y la riqueza, el poder y la dependencia, la capacidad de decisión, la capacidad de dependencia. Y yo creo que ese es el gran dilema de la educación y el gran problema que tendrán siempre todas las leyes orgánicas, pues mejorar la gestión de esta realidad de la organización humana a través de la escuela, creo que merece la pena que apostemos por una educación inclusiva.
Gracias, profesora Jiménez Fernández. Buenas tardes.
Muchas gracias, María José. Hasta otro día.
Con la profesora Carmen Jiménez Fernández, catedrática de Pedagogía Diferencial en la UNED, hemos hablado de la educación diferenciada en los planteamientos de la Ley de Calidad de la Educación, ley que se puede consultar a través de Internet desde las páginas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y también los proyectos de decreto de desarrollo de la ley. La dirección www.mec.es.